Adriana, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Bien, bien, gracias. Buen día,
acá,
Adriana.
Tratando, ¿no?, de reflexionar sobre todo lo que pasó el fin de semana, sobre este incremento que han aparecido los casos aquí, destacando y felicitando al personal sanitario que se esfuerza, que innecesariamente estuvo bajo 10 grados de temperatura, nieve y tormenta el día viernes, cuando era muy simple, como pasó en el día de ayer, se hace en el casino y mira, estás cubierto, si no querés utilizar otros lugares. Pero bueno, ¿cómo ves la situación?
Bueno, ustedes hicieron un buen resumen recién, escuchándolas, ¿no? La situación, digamos, es siempre preocupante porque este virus es un virus muy especial, que ha generado una pandemia muy especial en todo el mundo, es muy hábil para transmitirse entre los seres humanos, y bueno, y después las consecuencias catastróficas que trae a nivel emocional, social, económico, es tremendo. Entonces, muchísimo más allá de tener que poner, articular precisamente acciones entre los gobiernos y el rol que nos toca ocupar a los que desarrollar más que ocupar a los que estamos en distintas funciones, también es cierto que estamos frente a un virus que se las trae. Por eso es la idea que ustedes recién comentaban de reforzar todos los cuidados. Yo hablo de la palabra minuciosidad, ¿no? Porque es lo que hemos hablado alguna vez, que nosotros mismos tenemos que repasar cada cosa que hacemos y a veces nos encontramos que nos hicimos del todo bien. Entonces ser muy, muy minuciosos en nuestro cuidado personal y social, porque acá también uno de los secretos, ya no es tan secreto, está totalmente, digamos, confirmado que las reuniones sociales que tengan más de 10 personas o que donde no se respete el distanciamiento social, más vale que en los encuentros sociales, si uno está festejando un cumpleaños o bueno, lo que sea, no va a tener la mascarilla colocada, al menos durante todo el tiempo. Y estas reuniones sociales complican muchísimo la situación porque son como caldos de cultivo para la transmisión del virus.
Pero recordemos esto, que están prohibidas, ni siquiera con más con 10.
Están prohibidas, sí.
Se llevan a cabo, lo sabemos, se hacen, pero están prohibidas. Claro. Vos no te podés juntar con nadie, ni con 2 personas.
Exactamente, sí, tal cual. Qué suerte que lo aclaraste, porque es verdad, están prohibidas, pero nosotros sabemos que se festejan cumpleaños, que la gente se junta.
Sí, porque además encima suben fotos. Y sabes que hay un gran desconocimiento, porque he hablado con gente que conozco, che, ¿cómo se están juntando? Es un cumpleaños, no, pero fui a comer con mis amigos, con mis amigas, pero no podés, ¿cómo que no puedo? Hasta 10 puedo. No, no se puede. Hay un decreto nacional que lo prohíbe y al cual adhirió la provincia. No se pueden juntar nadie, solamente los que viven en tu casa.
Sí.
¿Sigue habiendo desconocimiento o se hacen que lo desconocen? Ya no sé.
Yo creo que en general lo conocen. Lo toman quienes no creen en el virus o quienes piensan que no les va a pasar o quienes quieren infectarse para ya estar tranquilos.
Para, me estás tirando 3 cosas muy fuertes de golpe. Los que no creen en el virus,
sí.
Los que dicen no pasa nada y aquellos que quieren, vamos uno por uno. Todavía sigue habiendo gente que no cree. Está bien, hay gente que no cree en las vacunas, ¿no? Y así se mueren.
Sí, se mueren no, es tan importante su muerte como la transmisión que provocan en la comunidad.
Por eso.
La vacuna tiene una función individual y una función colectiva fuertísima, importantísima. Si no tenemos la cobertura de vacunación necesaria para protegernos, ya sean niños o adultos, lamentablemente nos va a ir mal, porque los virus y las bacterias se van moviendo si las dejamos.
O sea, tenemos a esos que dicen, no, esto no existe, nos tienen encerrados para explotarnos económicamente, sacarnos derechos y etcétera, etcétera. Aquellos que decís que se quieren contagiar para sacárselo de encima, pero el riesgo es grande.
Claro, porque en general esas personas suelen ser personas jóvenes, eso es cierto. Yo siempre defiendo a los jóvenes porque les echan la culpa de todo y los adultos también hacemos un montón de cosas mal. Pero en este caso sí, en general son personas jóvenes que saben que es muy probable que tengan una infección muy leve, la famosa gripecita, cosa que es cierto, en algunas personas es cierto, se comporta así, hasta casi como un resfriado común. Y entonces quieren ya, listo, ya está, ya estoy protegido o protegida, listo, se acabó. Lo que no tienen en cuenta es que vivimos en un mundo donde necesitamos solidaridad, que si uno no se cuida por uno mismo, se tiene que cuidar por las demás personas que probablemente no la vayan a pasar tan bien.
Y aquellos entonces, que sostienen el efecto rebaño, o sea, el efecto rebaño para la gente, explícalo vos que lo vas a hacer mejor que yo.
Sí, el efecto rebaño consiste en que por lo menos el 60% de la población de un lugar X se infecte para que, digamos, como para considerar inmune al resto de la población. Eso sería, a partir de ese 60%, de a poquito se vaya adquiriendo inmunidad sin necesidad de sufrir problemas graves. Pero esto no ha sido así. Nosotros ayer, precisamente, antes de ayer, tuvimos un simposio sobre vacunas que fue súper interesante, con la doctora Gentile, que realmente es una de las mejores vacunólogas del país. Y bueno, nos puso al tanto del desarrollo de todas las vacunas que hay en ensayo, ¿no? Todavía en prueba.
Estamos lejos, ¿no? ¿O no tan?
No tanto, con algunas no tanto. Algunas son más prometedoras que otras. Pero bueno, aquí llamamos mucho o poco. Sí, siempre estamos hablando de la segunda mitad, o bueno, marzo en el mejor de los casos, y junio de 2021.
Ya no para fin de año.
No. No, sí estarían listas. Es eso, a mí también me ayudó mucho, porque es una cosa que tenemos que estar escuchando a los que saben más. En algunos aspectos, sí, lo que dijo es que para que van a estar, bueno, la fase 3 es la fase que ya está investigando en seres humanos, ¿no es cierto?
Sí.
Y que va, digamos, juntando más cantidad de personas al estudio. En eso se caracteriza la fase 3 de una vacuna, por ejemplo. Dice que con algunas, para noviembre o diciembre ya se estaría hablando de que se ha reclutado a esta investigación la cantidad de personas necesarias. Pero llegaríamos a ese punto. Después está la fase 4, que implica la aprobación por el ANMAT o por todos los mecanismos de control que existen para poder comercializar la vacuna.
Y algo que me han dicho un par de, y que he leído, que no es que llega la vacuna, te pones la vacuna y a las 24 horas te hizo efecto y sos Superman. Que tiene todo un proceso que hasta por ahí se habla de dos dosis.
Se habla de dos dosis cada vez con más fuerza. Esto también lo remarcó. Cualquier vacuna de la que estemos hablando, que tienen distintas, no solo distintas líneas de investigación, sino que son vacunas elaboradas a partir de diferentes elementos. Y casi todas tienen buen pronóstico, vamos a decir, no sé, como que parecen prometedoras en cuanto a su eficacia, ¿no? Y su tolerabilidad. Todas van a requerir de dos dosis. Eso es prácticamente seguro por este tema de que el virus no deja una inmunidad inmediata, o la deja inmediata, pero después lo vamos perdiendo, entonces hay que repicar. Eso pasa, ella puso el ejemplo de la vacuna de la hepatitis B, que a mí siempre me viene a la mente que nosotros necesitamos 3 dosis de vacuna para estar protegidos contra el virus de la hepatitis B. En algunas se necesitan 2 dosis, pues lo que uno busca en la primera dosis es el primer contacto del virus, en este caso, porque podría ser una bacteria o una toxina como la antitetánica. Y entonces uno hace una primera dosis para que el cuerpo reconozca algo nuevo que está dentro y empiece a elaborar los anticuerpos para las defensas, ¿no? Pero como es eso, digamos, esa primera dosis logra una cierta cantidad de anticuerpos. Y la segunda dosis es la que realmente hace que esa respuesta sea mucho más efectiva y mucho más duradera en el tiempo. En el caso de la vacuna de la hepatitis B, la que realmente consigue la inmunidad de por vida es la tercera. Uh-huh. Así que, bueno, lo que repitió precisamente y se venía diciendo es que vamos a necesitar dos dosis de vacuna.
Está bien. ¿Cómo ves estos casos, ¿no? Que tenemos ya 29 y allí esperando unos casos sospechosos aquí en Ushuaia.
Sí, unos cuantos en espera.
¿Unos cuantos sospechosos?
Sospechosos, sí.
No 13, sí. Como dice el parte.
Yo, la verdad que no escuché el parte. Nosotros ahora vamos a volver a tener una reunión con provincia.
Ahora voy a eso, te digo ya, dicen 16 sospechosos, decía el parte de ayer.
Bueno, eso se multiplica y entonces, ustedes saben que yo siempre insistí en que el virus era muy probable que volviera, sí. No lo podía decir así rotundamente, porque no corresponde, pero sí, viendo el comportamiento del virus en todo el país y en todo el mundo, y era muy probable que nosotros tuviéramos lo que se llama una segunda ola, o un rebrote, dicho de otra manera. Sí. El virus además lo tenemos muy cerca, en una ciudad que ha tenido hasta ahora un gran descontrol, una gran transmisión comunitaria importantísima, la tenemos, es una ciudad que está muy cerca, hay comunicación entre las ciudades, ya sea por cosas básicas que necesitamos, mismo también, digamos, no solamente gente de Río Grande que viene para Ushuaia, sino también gente de Ushuaia que va para Río Grande, que no todas las veces cumple con los protocolos que debe cumplir, y entonces la posibilidad de que el virus venga a Ushuaia era altísima.
Sí, de hecho llegó. Hacías mención recién de que, bueno, tenés reunión con el COE. ¿Finalmente fueron invitados a participar del COE?
Sí, afortunadamente ayer domingo tuvimos un encuentro por Zoom con el Ministerio de Salud, distintos integrantes del COE y también con gente de la Clínica San Jorge, o sea, también estuvo convocado
el sector privado.
Sí. Sí.
¿Qué me podés contar de esa reunión?
Primero que lo veo con muchísimo agrado, yo lo deseaba y lo esperaba. También espero que todos los compromisos que asumamos se cumplan, ¿no? Se desarrollen como lo esperamos. Para mí fue interesante, digamos, porque yo sinceramente quisiera que el virus no llegue a tener la fuerza que ha tenido, por ejemplo, en Río Grande, que realmente lo lamento, por supuesto que lo lamento. Yo no sé qué dijo el parte de hoy porque estoy hablando con otras radios, no escuché, pero había 54 muertos hasta ayer.
Exacto, sí.
Y no solamente hablando de los muertos, porque también los muertos son lo peor que puede pasar y hay un montón de familias que están sufriendo, pero también hay gente que la ha pasado mal, que está en terapia intensiva, que por suerte ha salido. También los casos leves son casos que tienen que tomar medidas de aislamiento, que también los separan a veces de sus familias, y entonces implica sufrimiento, vamos a decir, en mayor o menor grado, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos viendo fundamentalmente según los roles de cada gobierno o, por ejemplo, del espacio privado, cuáles son, por ejemplo, nosotros tenemos una carta orgánica que nos lleva a hacer determinadas acciones, generalmente relacionadas con la prevención, y por supuesto, por suerte, el polo sanitario que está disponible, que siempre insistimos, ojalá no lo usemos, pero está disponible, entonces ya tenemos una espalda que nos está protegiendo. Y entonces lo que estuvimos tratando de ver es cómo podemos articular acciones. Hubo acciones que superpusieron. Perdón, la verdad que el cansancio es tremendo. Claro, que se superponen. Entonces eso, por ejemplo, nosotros que habíamos, cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena, allá habíamos capacitado gente que iba, estos famosos concientizadores de COVID que habían hecho el curso de buenas prácticas y que nosotros además reforzamos su capacitación, salían a los comercios a repartir kits, a mirar un poco, nunca tuvo un fin punitivo esto, ¿no? Sino más vale acompañarlos, entregarles lo que pudimos entregar para ayudarlos en esta reapertura. Y también, Provincia había estado haciendo algo similar en estos días en los comercios de la calle San Martín. Entonces quedamos eso en establecer un cronograma para no visitar dos veces en un día un mismo comercio, ¿no?
Claro.
Para dar un ejemplo.
Sí, ejemplo algo simple, sí. que para se puede evitar. Bueno, claro. Positivo.
Adriana, ¿y qué es lo que se acordó puntualmente en el COE? ¿Hay alguna distribución de roles a partir de ahora, sobre todo en la situación que se está viviendo en Ushuaia?
Sí. La idea se vio también, por ejemplo, en relación a lo que puede hacer la policía, lo que puede hacer la dirección de tránsito, si esto puede ser complementario. Por supuesto que la función no es la misma, más vale, un inspector no es lo mismo policía, pero quizás se puedan complementar acciones. Eso lo vamos a conversar hoy, tenemos una nueva reunión ahora a las 11, porque ayer quedaron como esbozados, digamos, los distintos puntos donde podemos complementar estas acciones, como decíamos, y en la reunión de hoy además van a estar las cámaras de comercio, los gastronómicos y los gimnasios. No recuerdo si alguien más, que no sé, la industria hotelera me parece que todavía no. Y vamos a tener esta reunión más ampliada y ver que puntualizar mejor qué cosa va a hacer cada uno, ¿no?
Está bien, determinar las funciones.
Exactamente. O sea, las funciones están claras, lo que tenemos que ver es cómo articularlas, fundamentalmente articularlas. En estas fases donde recién empieza un virus que logra empezar, no digo explosivo, pero que un caso en un bar ya lleva a un montón de casos sospechosos que estuvieron en ese bar en esos días, en otro bar, en otros lugares, es el momento de actuar, pero con muchísima rapidez. Acá, digamos, los hisopados son importantes, sin lugar a dudas, pero lo más importante es decir, a ver, ¿estuviste en estos días en este lugar donde hubo una persona con una infección confirmada por COVID? Aíslate, los 14 días. Eso es lo que uno tiene que hacer rápidamente, ponerse en comunicación con esas personas desde ya para ver si están bien, si tienen algún síntoma, decirles que llamen a la dirección de epidemiología o al grupo que ha organizado el ministerio en el hospital de seguimiento a esas personas para ver si empiezan a tener síntomas, si tienen síntomas van y los hisopan. Pero por ahí está la sobrecarga también en cuanto a los hisopados, porque el laboratorio de acá está procesando los de Ushuaia y está procesando también parte de los de Río Grande. El laboratorio municipal de Río Grande procesa algunas muestras, no todas. Entonces, quizás haya que tener paciencia, la gente se angustia muchísimo.
¿48 horas más o menos están tardando? ¿Lo que antes era 24, ahora son 48?
En algunos casos sí, en otros no. Pero sí, pueden llegar a 48 horas. Uh-huh. Lo más importante es que, por supuesto, la gente que no tiene síntomas o la gente que tiene síntomas leves. Sí. Ya, la persona mínima que se vea el mínimo requerimiento de oxígeno o que está empeorando, inmediatamente se lo va a llevar al hospital, y por supuesto sin lugar a dudas, y el hisopado va a salir mucho antes, pero desde ya. Pero más o menos sí, son entre 24 y 48 horas, y si mientras la persona, yo repito, mientras esté sin síntomas, puede esperar ese tiempo, no tiene que llevar a la angustia y a llamar tantas veces al 107, que también tiene muchos llamados, y tener paciencia, ¿no? Tener paciencia en ese sentido y ser muy consciente en no salir de la casa. Si las personas necesitan algo, o porque no viven con otras personas, o esas personas también tienen que estar aisladas, bueno, hay varios canales de comunicación, tanto de provincia como del municipio, que se atiende permanentemente, y si hay que llevar las cosas, se llevan las cosas a la casa, se dejan en la puerta, y bueno, no son personas que van a quedar abandonadas esos 14 días, no ha sucedido y no va a suceder.
Tener conciencia más que nunca, ¿no?
Conciencia más que nunca, Marcelo, porque todo lo que nosotros podamos ocuparnos es poco si las personas no toman esa conciencia, esa responsabilidad de que bueno, yo digo, si uno no lo hace por uno, si a uno no le interesa, hacerlo por los demás, pensarlo en esos términos.
Bien. Bueno, es una buena noticia que esperemos se empiece a trabajar en el COE con todos los sectores, con el sector privado, con la municipalidad y también no con las distintas cámaras, como para que todos aporten idea, que conoce cada uno un poquito más de su sector, para poder parar a tiempo esto y que no suceda lo que sucedió en Río Grande.
Claro, sí, tal cual. Es importantísimo sumar los conocimientos y de cada uno, porque no todos tenemos el mismo conocimiento, cada uno aporta lo suyo, y sí, por supuesto que en la conversación y en el plantear un problema y ver qué solución se le da desde cada lugar, suele ser sumamente enriquecedor, y todos aprendemos también.
Bien. Adriana, como siempre, muchísimas gracias, un saludo.
Por favor, igualmente a ustedes, gracias.
Gracias, buen día.